recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, profe, terminó el recreo, continuamos aquí en este viernes 13 y empezamos la última etapa de la clase del día de hoy antes que arranque el fin de semana.
Sí, bueno, nos seguimos preguntando sobre las medidas. Vamos ahora a preguntarnos sobre las medidas que tienen que ver, bueno, cómo se pesa lo que pesa. Es un poco claro. Algo de lo que nos vamos a preguntar hoy. Vos el otro día habías hecho una pregunta que cuando estuvimos trabajando en longitud, que tal vez hoy la podemos responder. Así que vamos a escuchar algunos audios de este programa que nos acompañó durante esta semana, que es En su justa medida, programa de Canal Encuentro. Hoy el capítulo sobre el peso.
A través de los tiempos, cada cultura fue estableciendo sus propios patrones y unidades para medir la masa, como en Grecia o en Egipto. Solo a fines del siglo XIX se estableció una unidad de medida universal. El kilogramo, tal como lo conocemos hoy, nació el 20 de mayo de 1875 en la Convención del Metro, en Francia. En ese cónclave de metrólogos se determinó el kilogramo como la masa de un artefacto sólido, una pesa, cuya masa fuera similar a la de un decímetro cúbico o un litro de agua pura a 3,98 grados centígrados. En 1879 se fabricó un cilindro de 39 milímetros de altura y 39 milímetros de diámetro con una aleación de platino, 90%, e iridio, 10%. Combinación que garantiza una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. El patrón de todos los patrones. Se lo conoce como IPK. Es la sigla en inglés de Prototipo Internacional del Kilogramo, que se custodia en el Buró Internacional de Pesos y Medidas, cerca de París. El kilogramo se define desde entonces como la masa del IPK, con error cero e incertidumbre cero. En esa pesa en particular, se sostiene gran parte de la economía mundial.
Monchi, ¿te acordás que habías preguntado eso? Si estaba el objeto kilo.
No sabía que tenía hasta fecha de cumpleaños.
Sí. Bueno, y la misma forma en la que se armó esa primera vara del metro, ¿no? Con los mismos materiales, claro. Platino y iridio. Bueno, sumamente importante para las transacciones, decíamos esto de, bueno, establecer criterios y acuerdos entre los distintos países para poder generar intercambios comerciales. Así que escuchamos un poquito más.
Bien.
La dimensión que se conoce como masa organiza las transacciones más cotidianas y también las exportaciones e importaciones de los países. Kilogramos y billetes mantienen una relación tan cercana que hasta comparten palabra. En un platillo, el peso, el de la balanza. Y en el otro, peso, el de la billetera. El desafío está en lograr cada vez una mayor precisión. Los metrólogos, como siempre, están trabajando para que así sea.
Nada, antes Samantha nos hablaba de que el INTI, el instituto, bueno, que estaba investigando y estaba haciendo este estudio para ver los distintos, como las distintas medidas de los cuerpos. Bueno, el INTI además controla balanzas, pesas que se usan en el territorio argentino y hay una forma que, bueno, que la que calibran con ese kilo, con esa IPK que escuchábamos recién. O sea, como que hay una comparación, claro. Y hay que ver que siempre se mantenga todo bien calibrado para que funcione bien. Si no, estaríamos pesando mal y ya perdería un poco el sentido como de esa medición.
Clarísimo.
Está ajustada. Bueno, las balanzas entonces, digo, como un elemento fundamental para el intercambio, fueron cambiando a lo largo del tiempo. Ahora usamos balanzas digitales en general. Y el kilo es nuestra unidad de medida.
Muy bien. ¿Te parece que presentemos a nuestra profe de arte y cambiamos y seguimos a la vez?
Bien, sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Cande?
Hola, ¿cómo están? Julia, Monchi, chicos, chicas, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Cómo te va? Candelaria Martínez, nuestra profe de arte, ¿cómo va eso?
Todo bien. ¿Estamos tomando medidas?
Sí. Toda la semana estuvimos.
Bien. Bueno, vieron que puede parecer a veces medio raro, ¿no? Hablar de tomar medidas desde las artes visuales, pero en verdad es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Sí?
¿Y cómo lo claro.
hacemos? O sea, a ver, pensemos primero en esto. Cuando hablamos, vieron que da la sensación de que matemática y artes van por caminos diferentes,
sí,
¿no?
Es verdad. Sí.
Parece, pero no lo es. En verdad, vieron que tanto en la música, en la danza, bueno, en lo visual también, es como que la matemática es parte importantísima, ¿sí? Ya sea para hacer una composición sonora, como una composición visual, uno está todo el tiempo haciendo cálculos, tomando medidas. Tal vez no haciendo los cálculos que pensamos o que hacemos en la escuela, en una carpeta, pero hacemos otro tipo de cálculos y tomamos otro tipo de medidas. ¿Qué es lo que medimos? Medimos las formas, medimos los tamaños, medimos colores, medimos distancias, ¿sí? Y en algo que se nota mucho, ¿sí? En una actividad que se nota mucho, mucho, que es tomar medidas, es en el muralismo, ¿sí? Ustedes, de hecho, hace unas semanas estuvieron hablando,
sí.
¿no? Con un muralista, con Gerardo Cianciolo.
Sí.
Bueno, vieron que él también les hablaba de esto de, bueno, hay que tener en cuenta los tamaños, el tamaño de la pared, hay que ver desde dónde se va a ver, ¿sí? Porque si es, por ejemplo, un mural que está hecho en la vía pública y la pared es gigante, pero la vereda es muy angosta, ¿sí? Vamos a tener que trabajar un tipo de imágenes. Ahora, si es un mural, no sé, en un parque abierto donde se puede ver desde muy lejos, vamos a trabajar otras formas.
Ah, ¿sí? No había pensado eso.
Y sí, ves, esas medidas son como muy importantes, porque no es lo mismo ver un mural en una vereda que verlo en un parque abierto.
Claro.
¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la distancia desde el espectador hacia la obra.
Bien.
Bien. Esas son medidas que todo el tiempo tenemos en cuenta cuando trabajamos en el arte público. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de qué pasó o cuáles son los murales de nuestro país, porque en nuestro país hay una historia muy antigua de muralismo, porque ¿sabes quiénes fueron los primeros en hacer murales acá?
¿Quiénes? ¿Quién?
¿No?
¿No? Bueno, nuestros pueblos originarios. Y el mural más claro. antiguo, ¿sí? Es la Cueva de las Manos, que está en Santa Cruz.
Ahí va,
¿sí?
Bien.
Estamos hablando de antes de Cristo, o sea, son, digamos, son piezas muy antiguas, ¿bien? Que podemos encontrar. También tenemos la Cueva del Sur en Cafayate, las Cuevas del Cerro Colorado en Córdoba. Tenemos un montón de murales, ¿sí? Del arte rupestre de nuestros pueblos originarios. De ahí en adelante tenemos una historia súper rica en nuestro país. Tanto de los murales que se hicieron en las iglesias, en la época colonial, y ya después, en el siglo XIX y hasta la actualidad, tenemos un movimiento enorme de muralistas que trabajan con un sentido social, que trabajan con el arte público, que trabajan con la interacción con los vecinos, con el barrio, con la comunidad, ¿sí? Hemos tenido también una escuela de muralismo hermosa, ¿sí? Que en la que estaban Berni, Spilimbergo, Castañino, grandes artistas nuestros, y todos, defensores, ¿sí? De los derechos del pueblo y de la comunidad. Entonces, todo esto se fue trasladando al mensaje y a lo que ellos ponían en sus obras en las paredes, ¿sí? Me parece que lo más lindo del arte público es esa interacción que tiene desde lo cotidiano, desde el día a día, con todos los transeúntes, los que pasan, los que miran, porque es como que esa obra pasa a ser parte del barrio, pasa a ser parte de la calle, de la vereda. ¿Sí?
Claro, como ya, de la comunidad, de todos.
Claro, sí, es un arte sumamente colectivo, no solo porque se gestiona en grupos, sí, porque muchas veces los murales se hacen entre muchas personas, sino porque después pasa a ser parte del grupo que transita por ese lugar.
Claro.
Tiene como mucho sentido de pertenencia, ¿verdad? Y de referencia también.
Exacto, y de identidad, ¿sí? Claro. Porque muchas veces en los murales lo que se hace es representar, ¿sí? O plasmar ideas que hacen a la identidad de la comunidad y del pueblo, ¿sí? Ahora, claro. Volviendo a lo que es tomar medidas, yo les voy a explicar a los chicos y chicas cómo es rápidamente que uno puede llevar una imagen pequeña a un espacio más grande. Vamos a hacer un ejercicio en casa, ¿sí? Que es el de tomar medidas y trabajar con una cuadrícula para poder trasladar una imagen chiquita a un papel más grande. Lo vamos a hacer en dos papeles, ¿sí? Bien. Para esta actividad vamos a necesitar, primero, un recorte de papel de 10 por 15 centímetros, como una foto.
Una foto, sí. Me sonaba ese tamaño.
Sí, 10 por 15. Y después una cartulina o un papel madera que lo vamos a cortar de 40 por 60 centímetros. Y ¿sí? Mucho más grande. ¿Bien? Primero vamos a realizar un dibujo, una imagen, la que nos guste, en el papel chiquito de 10 por 15. ¿Sí?
Bien.
¿Ahí me siguen?
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Ah, bueno. Una vez que lo terminamos, vamos a trazar una línea horizontal y dos verticales, ¿sí? Cada 5 centímetros. O sea que ese papel de 10 por 15 me va a quedar como dividido en 6 cuadraditos de 5 por 5. ¿Ahí me siguieron?
Sí.
¿O repito?
Repetilo. ¿Vertical, dale, y horizontal?
Sí. El papel de 10 por 15 lo ese dividimos.
Lo
listo. Le trazas líneas cada 5 centímetros, verticales y horizontales. Así que te van a quedar como 6 cuadrados. ¿Bien?
Bien.
Por lo tanto, vos tenés ahora una imagen con una cuadrícula arriba. ¿Sí?
Sí.
O sea, con una serie de cuadrados. Bien. Ahora, en la hoja grande de 40 por 60 centímetros, van a trazar también verticales y horizontales cada 20 centímetros. Ahí nos va a quedar la misma cuadrícula hecha a escala, una en chiquitito y otra exactamente igual, pero más grande, ¿sí? En una los cuadrados van a ser de 5 por 5 centímetros y en la otra van a ser de 20 por 20 centímetros.
Bien.
¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos ahora para trasladar la imagen del dibujo chiquitito a la hoja grande? Lo que hacemos es tratar de dibujar lo que nos quedó en cada cuadrado del papel chiquito, dibujar exactamente lo mismo, pero más grande, en cada cuadrado del papel más grande. ¿Sí?
Sí.
Esto lo que nos da, esta es la forma en la que se trasladan todos los murales, ¿sí? Los muralistas trabajamos siempre con esto que se llama cuadrícula, que es, represento lo mismo que tengo en los cuadrados chiquitos, lo llevo a cuadrados más grandes. ¿De qué me sirve? Que al tener la cuadrícula no me pierdo. Es como que voy a tratar de ir manteniendo las mismas proporciones, de ir ampliando los dibujos, ¿sí? Sin perder la composición. Trato de representar lo mismo. Las líneas estas y estos cuadrados me sirven de guía, ¿sí? Para no perderme. Esa sería la forma y sería el ejercicio. En este caso no es pasarlo a una pared, sino pasarlo de un papel muy chiquito a un papel más grande.
Genial.
¿Sí? Y de última, les queda una especie de póster que todos los chicos van a poder pegar cerca de su cama, las chicas también, y la idea es que dibujen algo que para ustedes sea muy representativo, ¿sí? Que esté bueno de tenerlo cerca.
Claro.
¿Bien? Bueno, sí. Ahora, hablando de arte público, de muralismo, yo la llamé por teléfono a Mónica Corrales, que es una muralista argentina muy importante, muy, ¿sí? Porque ella fue la docente titular de la Cátedra de Muralismo en la Escuela Superior de Bellas Artes, en la Cárcova, y ha sido docente de un montón de muralistas que están en actividad hoy, ¿sí?
Claro.
Entonces es muy importante poder escuchar su testimonio, porque ella formó a, yo diría casi como, no sé, a la mitad de los muralistas de este país.
Bien,
wow.
Así que sí.
Muchas gracias.
No, es una grande, así que vamos a escucharla porque ella nos va a contar un poquito.
Buenísimo.
Sí.
Hola chicos, chicas, Cande, Julia y Monchi. Yo soy Mónica Corrales, soy muralista. Les cuento que a Cande la conozco desde, creo que tenía la edad de ustedes. Ella, por suerte, abrazó el arte y el arte público también, y eso me llena de orgullo. Bueno, les voy a contar. Yo hace muchos años hago murales, me especializo en eso. Tuve la suerte de estudiar en Bellas Artes con un maestro, Ponciano Cárdenas, el que me enseñó mucho. Creo que los docentes que nos dedicamos y amamos la docencia transmitimos con cariño lo que hacemos. Yo siento que el muralismo, por la dedicación, me ha devuelto un montón de cosas. Hice muchos murales, muchos, más de 200. He recorrido parte del mundo haciendo murales y me da muchas satisfacciones, porque lo que más rescato del muralismo, más allá de la obra o de la obra de arte, es la red humana, los valores que tiene el muralismo. Entonces, es una de las cosas que más rescato, porque no es pintar una pared grande o una imagen grande en una pared, sino el muralismo tiene un montón de otras cosas, que es trabajar con la identidad, trabajar con el grupo, trabajar con los vecinos, el arquitecto. Hay mucha más gente involucrada que pintar en un taller o dibujar. Bueno, les cuento, porque la pregunta que me pidieron era sobre la toma de medidas. Sí, hay que tomar medidas. Primero la medida de la pared y también la medida del entorno, porque el muralismo siempre está con algo más a su alrededor. Después hacemos un boceto. El boceto lo hacemos a escala, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la pared mide 5 metros, el boceto puede tener 50 centímetros. Quiere decir que va a tener una relación y una proporción. Después, esa cuadrícula que vamos a hacer sobre el dibujo, la vamos a agrandar en la pared. Y lo podemos hacer. Ustedes ya saben, me imagino que le habrán enseñado cómo ampliar por cuadrícula. Pero es muy importante, si nosotros tratamos de que el boceto se parezca bastante a lo que vamos a pintar en la pared. Bueno, yo estoy a disposición de ustedes. Cuando quieran preguntarme algo, se los voy a responder. Un beso grande, y me hace muy feliz haber compartido con ustedes este chiquito de lo que sé, porque lo importante es que después ustedes lo van a compartir con otros. Eso es parte del muralismo. Besos.
Muchas gracias, Cande, por acercarnos a Mónica Corrales. Qué generosidad, ¿verdad, Julia?
Sí, muchas gracias.
No, una siempre. Grande.
Siempre
una
nos traes grande. Un montón de grandes artistas, Cande.
Bueno, es que sí. Me parece, ahora entre comillas, ¿no? Me parece que está muy bueno poder hacer clases abiertas, ¿no? Ya que estamos en la radio y tenemos la posibilidad de hablar con un montón de artistas, ¿por qué no hacerlo? ¿No?
Claro.
Sí, está buenísimo.
100%, sí. Y vos decías lo mismo que sí. Mónica resaltaba también, ¿no? Sí. Esto de trabajar en grupo y con los vecinos, y que lleva mucho, digamos, muchos días. Se trabajan mucho las relaciones humanas entre interpersonales ahí. Es genial.
Sí, y aparte esto de, primero que es un arte colectivo, lo cual ya difiere o es diferente de estar el artista solo trabajando en su taller, ¿sí? Ya tiene como una característica, una impronta de que tiene mucha fuerza porque son muchas manos trabajando juntas. Y después esto que decís vos y que estábamos hablando, esto de trabajar desde la identidad, desde la relación con el otro, pensar que también cuando uno o un grupo está pintando o armando una imagen en una pared, esto va a quedar por mucho tiempo y va a ser parte de esa comunidad. ¿Sí? No es como colgar un cuadro que lo cuelgo o lo descuelgo cuando quiero. Esto pasa a ser parte del lugar, del barrio, y genera una identidad. Pensemos también en muchos otros lugares de la Argentina, ¿sí? Donde los murales le dieron una característica particular. Un lugar, por ejemplo, sería La Boca. ¿Sí?
Claro.
La Boca está lleno de murales y, en general toda la zona sur, ¿no? De Buenos Aires ciudad, también. Claro. Le dio una identidad al barrio. Otro lugar sería, por ejemplo, en Formosa se hace el Encuentro Formoseño de Muralistas. Entonces, cada año van un montón de muralistas a pintar, y esto está generando que en la capital de Formosa haya un montón de murales que le va dando un perfil a esta ciudad, ¿sí? Lo mismo en Corrientes. En Corrientes Capital tiene el Festival Internacional de Murales, ¿sí? Casi son todos murales esgrafiados, que es una técnica diferente a la pintura, ¿no?, que conocemos. Y esto hizo de Corrientes Capital un lugar muy particular, porque uno va caminando y está, es como, no sé, es como una ciudad donde es toda una exposición a cielo abierto. Está,
bueno.
Claro, está desbordada de murales. Entonces, bueno, ver cómo a largo plazo, ¿sí?, en el tiempo, estas imágenes van perdurando, pasan a ser parte del lugar. Y como dijo Mónica, ¿no?, pintar, hacer un mural no es solamente pintar una pared grande, es interactuar con el otro, es darle identidad al lugar. Así que yo me quedo con esa frase, pintar un mural no es solamente pintar una pared grande.
¿Sabes qué? Me estaba pensando yo como sugerencia para las chicas y los chicos, como que cuando salgan en sus paseos, como los paseos que pueden hacer ahora, digo, como que estén atentos a ver qué hay, si hay murales, digo, como a veces prestar un poco más de atención a lo que hay alrededor está bueno, y ver como, digo, no sé, y tratar de ver qué tiene que ver con nuestro barrio, con el lugar donde vivimos, eso que está pintado en esas paredes.
Sí, tal cual, y creo que también cuando podamos volver, ¿no?, a las escuelas, retomar esa actividad. Muchas escuelas tienen murales, ¿no?
Sí.
Otras no. Me parece que es muy interesante como identidad para el grupo de estudiantes trabajar sobre las paredes de la escuela, ¿no?
Sí, dejar ahí la marca.
Dejar la marca. Claro. Yo en general, ponele, en todas las escuelas que trabajé fui dejando un mural. Y lo he disfrutado mucho, tanto de hacerlo como de compartirlo con los chicos, con la comunidad, con padres, madres. Esto de la interacción, de que el arte sea un canal para encontrarnos y comunicarnos, me parece que está muy bueno. Así que bueno, es una invitación, queda abierto, ¿sí?, la invitación a que reflexionemos sobre el arte compartido en la vía pública.
Buenísimo.
¿Sí? Muchísimas gracias, Candelaria.
Sí, gracias. A ustedes. Saludos.
Un beso enorme. Candelaria Martínez, nuestra profe de arte. Y ya vamos cerrando la semana, profe.
Sí, nos vamos despidiendo hasta el lunes, ¿no?
Nos vamos despidiendo hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Bueno,
buen
fin de... Muchísimas gracias. Igualmente para vos. Que tengas un fin de maravilloso. Vos sabés que esto es trabajar en grupo también. Vamos a cerrar este programa. Tomás, viste, hace cosas ahí muy finas, pero le sacamos la ficha. Vos sabés que este tema fue el único que pudo juntar a Papo y al Flaco Spinetta en una misma banda. Se llamó Billy Bomb. Ya pusimos algo de esta banda y de Billy. No solo juntó al Flaco Spinetta y a Papo, sino también que lo hizo con Pomo, que fue otro tremendo músico, con Vitico, con David Lebón, con Javier Martínez, y seguía la lista. Así que los dejamos con este temazo de Billy Bomb y la pesada del rock and roll. Que lo disfruten. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. Gracias, Facu. Gracias, profe.
Gracias, Monchi. Buen fin de...
Cada día somos más. Buen fin de... Beso grande. Chau, chau.